Bloc de notas. Hacia acá. La columna de Andrés Raggio.
Andrés Raggio, ¿cómo andás?
Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar otra vez con ustedes.
Hace un tiempo que no nos escuchábamos.
Sí, por una cosa o por la otra no nos cruzábamos.
Sí, por la semana de turismo, vamos a culpar a la semana de turismo.
Sí, semana de turismo, bueno, ahora arrancó el año uruguayo y no te libras de nosotros.
¿Cuál sería, vos que estás muy empapado en toda la cultura china, cuál sería la llegada del último ciclista en China? ¿Hay un comparativo?
Me mataste con una pregunta.
Pensé que me ibas a decir, no, en China los ciclistas están llegando todo el tiempo. Claro. No paran nunca.
No paran nunca de llegar.
No, yo te diría que después del Año Nuevo Lunar.
Ajá.
Probablemente por ahí empiece todo de vuelta. Pero en realidad no hay una cultura como la nuestra en China. Lo he dicho lo opuesto. De hecho, las vacaciones son mucho menos, de 7 a 10 días. Hay algunos feriados en el año para fomentar el turismo interno y se mueve mucho, millones y millones de personas se trasladan dentro de China. No sé si recuerdan, al principio de la pandemia era un problema,
sí,
el tema del traslado. Pero digamos que no. Si llega el último ciclista, nadie se entera.
Bien, no está habiendo mucho movimiento, mucho turismo interno, me imagino, por estas horas en China.
Sí, en particular en una zona
es la que vamos a hablar hoy.
Sí, de hecho, miren qué curioso, hoy lo estuve buscando y por ejemplo, en algunas aerolíneas de americanas o norteamericanas, mejor dicho, como United, no tienen vuelos a China. Estuve buscando en varias y no encontré, pero hasta hace 2 semanas, por un tema, digamos, de unos amigos que viven allá en Beijing, que tenían que retornar, no están pudiendo volver y los pasajes están rondando más allá de, digamos, números va, números vienen, más de $20,000. Uf. E incluso... además tenés que comerte una cuarentena de 40 días y si vas en pareja, acompañado o lo que fuera, por quien sea, no sabés si vas a estar con esa persona. De hecho, seguro no vas a hacer la cuarentena con esa persona, pero ni siquiera sabés en qué ciudad vas a caer. O sea, hay una situación que no quiero tocar todavía porque no dispongo, digamos, del material como para hacerlo, pero sí me está llamando mucho la atención el encerramiento de China como país, cosa que podría ser por algo que lo vamos a hablar ahora más adelante, pero también podría ser si encontramos en la historia algunos factores que se pueden relacionar con esto, de un encerramiento hacia el exterior por diferentes razones. Podría ser una excusa al COVID, como no. Pero esto lo dejo picando porque es algo que todavía no podemos procesar porque falta, uh-huh. Pero sí claramente hay una postura de encerrarse hacia el mundo, principalmente por la política de cero COVID. Pero yo no sé cómo puede incidir esto o cómo ha repercutido el tema de la invasión rusa a Ucrania. Uh-huh. Podría tener que ver con eso y por proyecciones que uno ve y la situación de Taiwán y bla, bla, bla. Nada, vamos a seguirlo de cerca y capaz que volvemos a hablar sobre esto en algún momento.
Uh-huh. Andrés, de todas formas, lo que sí tenemos por seguro es que la situación en la que está Shanghái hoy en día, el centro financiero de China, no afecta solo al país asiático, sino a todo el mundo. ¿Por qué es tan relevante?
Bien, antes que nada, aclarar que no es la única ciudad confinada.
No,
digamos,
claro.
Por la dimensión que tiene, justamente la pregunta va hacia eso. Claro, Shanghái toma otra posición en los medios de comunicación, tanto en China como a nivel de los medios occidentales. Pero hay más de 20 ciudades en China con bastante población, digamos, importante, millones, confinadas, parcial o totalmente. Se estipula, según algunas empresas que calculan estos datos, en Japón, no en China, que en China al día de hoy hay 373 millones de personas confinadas, parcial o totalmente. Entonces yo simplemente que es un ejercicio de imaginación. El otro día me pasó, me puse el tapabocas y estaba con unos amigos, me decían, ¿pero por qué te pones el tapabocas? Y yo, haciéndome un poco el chino, les decía, bueno, porque para que se den cuenta el privilegio que estamos teniendo de vivir así al día de hoy, ¿no? Para recordar que hay gente que puede estar pasándola muy mal. Y es el caso. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que sería que en cuestión de horas el gobierno decretara otra vez la emergencia sanitaria? Por supuesto que volver con el tapabocas, eso no ha caído nunca en China. Que vuelva el tapabocas, que en unas horas nos vamos a tener que encerrar y que a priori en 5 días esto va a volver a la normalidad. Pero pasan 5 días, pasan 10, pasan 15 y el gobierno no nos dice cuándo va a terminar. Empiezan a escasear los recursos, es decir, los primeros y lo más importante, los alimenticios, y lo segundo, y también en muchos casos, lo primero, más relevante, los medicamentos. Por otro lado, además, en estas políticas que son bastante ya conocidas por todos, de control en base a la tecnología de la ciudadanía china, ya habíamos hablado aquello de los códigos QR, que ya para nosotros es lo más normal, pero que los chinos ya lo tienen incorporado. Al día de hoy, si a vos estás caminando por alguna ciudad en China y te cae el código amarillo, quiere decir que pasaste por una zona donde hay alguna persona con COVID positivo. No es que hay un malón de gente. Una sola persona con COVID positivo te salta el código amarillo. Eso implica que vos no puedas salir de algunos lugares, no puedas entrar a otros, no puedas circular. Es decir, hay una situación muy compleja que responde más que nada a la política famosa de cero COVID. Es un ataque directo al cero COVID. Ahora vamos de lleno a Shanghai. Sí,
sí, no, que para usar un término ultra gastado en estos últimos dos años, distópico, ¿no?
Totalmente distópico, sí, por supuesto. Y en el caso de China, con las variables que hemos hablado un montón de veces, que de alguna forma explican de punto de vista cultural e histórico, claro, la situación. Digamos, un caso. Ahora, que tengo unos cuantos datos para tirarles, pero digamos, para ir a ese punto, en China, nosotros sabemos que por un factor cultural, la población adulto mayor es una población que se le presta mucha atención. Y es una de las poblaciones menos vacunadas, por lo cual también responde a estas políticas estrictas o ortodoxas de confinamiento. Entonces, hay una cuestión también ahí cultural que no quería dejar, por lo menos, de mencionar. La importancia del adulto mayor en China es, no digo que no sea importante para algunos países, en algunos bastante poco, pero en China es sumamente relevante y se parte de esa base. También está la lectura geopolítica, que ya lo hemos hablado varias veces y vamos a volver, pero que esta vez vamos a evitar. A ver, en Shanghai lo que está pasando, o mejor dicho, directamente en la pregunta respecto a por qué esto, por qué Shanghai es tan importante a esta altura y por qué no nos preocupamos tanto cuando fue en Shenzhen, en Jilin o en otras ciudades como Changchun, que son de millones y millones de habitantes. Bueno, el principal argumento, como decían ustedes, es la ciudad que concentra a nivel financiero y comercial una gran cantidad de, digamos, en porcentaje de lo que es China hacia dentro de China y hacia el mundo en concreto. Es la ciudad más internacionalizada de China, la más cosmopolita históricamente, y es una ciudad portuaria. Y no solo es una ciudad portuaria cualquiera, es el puerto más importante del mundo, donde se comercia o donde pasa el comercio por allí en aproximadamente un 17-20%, más o menos para redondear, del comercio de China a nivel mundial. Y como habíamos mencionado, ya hace unos casi 10 años, China es el principal comerciante del mundo. Es decir, quien compra y vende bienes y servicios en demasía, más allá que cualquier país en el mundo. Por lo cual, por supuesto que es un problema. Al mismo tiempo, los confinamientos y las cuarentenas no son, como nosotros estamos acostumbrados de esta parte del mundo, a variables muy claras como tener un familiar directo o una prueba que nos dé, que quede tecleando si era sintomático, si era positivo o no, y espera una segunda, no. Como decía, si uno pasa por una zona o si uno está en algún tipo de jurisdicción que se declare de zona amarilla o roja, olvídate, te quedás adentro, confinado, y andá a reclamar la magolla. Entonces, es muy complejo. Y esto se da justamente en base al puerto de Shanghai, a la ciudad, que tiene una población alrededor de 25 millones de personas, donde, se imagina la cantidad de camiones y la cantidad de barcos que circulan en esas zonas aledañas. Y el problema es que cuando estos camioneros están entrando al puerto o entrando a Shanghai para despachar en el puerto de la ciudad y pasan por zonas amarillas o algún test no sale de forma favorable, tienen la obligación de quedarse 14 días confinados, mínimo. Entonces, esto está generando un problema de recursos humanos. Algo parecido había pasado con el Brexit hace poquito con los camioneros en Gran Bretaña, con un inconveniente en el abastecimiento de petróleo. Esto es parecido, hay falta de personal. Es decir, no solo la política es muy estricta, sino que no hay personal producto de esa política estricta. Entonces, ahora están pasando cosas que uno no podía imaginar, si era lo distópico más allá todavía. Porque nos encontramos con una ciudad que hace, ahora no me acuerdo cuánto, pero supongamos que 3-4 semanas se encuentra confinada, una parte primero, la de Pudong, la famosa zona de la isla, donde están los rascacielos, allí se confinaron primero. Y iba a ser algo medio escalonado, cosa que no pasó. mientras que se cerró Pudong en pocas horas y donde, digamos, una cuestión cultural también que siempre es bueno mencionar, o que está siempre bueno mencionar algunas cuestiones culturales, los chinos no están acostumbrados a abastecerse, por ejemplo, de alimentos como en lata, enlatados, por ejemplo. Y estos son fundamentales para momentos donde te quedas confinado en tu casa más de 20 días.
Sí, claro.
Entonces, al no tener esa cultura y al decirle en pocas horas que tienen que confinarse, genera un caos. Y no solo un caos en Shanghai, en Pudong, sino también en Puxi, que es la parte, digamos, continental. Y en otras zonas, por ejemplo, en Beijing y en otras ciudades que no están confinadas, la gente empezó a tomar esas medidas de ir a abastecerse porque tienen el temor de que esto va a pasar también en otras ciudades. El tema es que en Shanghai, el puerto, al ser el principal puerto del país, que no es el único, creo que en el top 10 de puertos del mundo, China tiene 6. Por ejemplo, el de Ningbo es muy, muy importante en la zona sur. Pero el de Shanghai es mucho más que eso porque es el área central de las finanzas y del comercio. Entonces, ya no estamos hablando de que las consecuencias de este confinamiento son para la población, que además siempre, por supuesto, uno está preocupado por la población, pero sino también en el abastecimiento y en las cadenas globales de valor del mundo. Entonces, muchachos y muchachas, si ya nos teníamos algún problema de abastecimiento por la invasión rusa a Ucrania, problema de fertilizantes, de gas, de petróleo, etcétera, etcétera, ahora, probablemente en unos meses vamos a tener un problema con el abastecimiento de unos productos que vengan de China, porque van a estar retrasados. Porque además las compañías mercantes tienen, digamos, en estos momentos toman decisiones bastante de la ligera porque no les da el tiempo, entonces o esperan y eso aumenta el precio digamos del producto por la espera o se saltean puertos, cosa que incluso ha pasado en Montevideo en algún momento de la pandemia. Sí. Entonces encarece, sumado a aquel tema que tal vez nunca hablamos de la crisis de los contenedores, ¿no? Que con la pandemia los contenedores quedaron casi de un lado y no del otro, entonces no solo aumenta el tiempo de espera y se triplicó o cuatriplicó el precio de los contenedores, sino también que ahora el puerto más importante de China está trancado. Hay unas imágenes, esto no es visual porque es radio, pero si quieren busquen imágenes de del congestionamiento de barcos en Shanghai y se van a asombrar. Es impresionante la cantidad de barcos en espera, que están totalmente varados esperando a ver qué pasa. Y esto obviamente va a generar un problema para el mundo. No podemos especular en qué medida. Y por último, también va a generar un problema a la política interna de China. Porque como sabemos, la población china es una población diferente a la occidental, lo hemos hablado mucho, pero que claramente en esta situación, obviamente, si no tenés de comer, si a vos te llegan, por ejemplo, abastecimientos y te traen 13 kilos de papaya, tal vez no puedas hacer mucho, te cansás de comer puré de papaya, de tomar jugo de papaya y demás. O sea, hay un problema también en la forma de distribuir y que en las noches, así como ha pasado acá con los aplausos, se toman como momentos de queja. Es decir, la gente grita por la ventana, pide auxilio, pide medicamentos. Algunos casos, no voy a decir aislados, pero pocos casos que han tenido mucha resonancia a nivel occidental, donde, por ejemplo, se mató un perro porque hubo una confusión en cuanto a quién tenía la potestad de decidir si las mascotas son o no contrayentes de COVID, si científicamente está comprobado o no. Y bueno, una de las jurisdicciones vecinales, que es una de las también importante para comprender China, la forma de la distribución territorial, política y social en China es muy distinta a la nuestra, a pesar de que nosotros tenemos comunas. A nivel vecinal, digamos que hay cabezas, personas que toman decisiones y en estos momentos de caos recae en ellas. Y en una de esas jurisdicciones la persona decidió que el perro tenía que morir. Entonces se imagina, ¿no? El caos, sí. Porque los chinos también están digamos en una tendencia de tener muchas mascotas producto de la poca cantidad de hijos que tienen. Entonces, nada, se fue todo un poquito a la C.
Sí, sí, entonces, a la Z, mejor dicho.
A la Z, ¿no?
Sí, entonces, Andrés. Claro,
por ahí va la cosa.
Claro, un poco ahora que hablabas de las autoridades, en el corto plazo, ¿qué podemos esperar del gobierno chino?
Bien, en el corto plazo hay una gran incertidumbre porque no queda claro cuándo se termina el lockdown o el confinamiento. Tampoco queda muy claro para la población de otras ciudades de China qué va a pasar. Y la diferencia que tiene Shanghai, que no mencioné, es que a diferencia de otras ciudades como Shenzhen, Jilin o Changchun, como he mencionado, u otras podrían ser, en Shanghai hubo una política un poco más tibia, no tan ortodoxa en cuanto al COVID cero, y esto ha generado muchos problemas también dentro de China, porque Shanghai, claro, porque Shanghai tiene libertades que nosotros en Shenzhen no tenemos. Bueno, esto por la explicación era que el puerto de Shanghai es muy importante, que es una ciudad cosmopolita, que hay mucho movimiento y hay un montón de fábricas exportadoras de vestimenta, de incluso de energía, gas licuado, y podría decir un montón de sectores, que digamos necesitan que el puerto esté abierto. Es decir, todo bien, pero no pegarse un tiro al pie.
Exacto.
El tema es que, bueno, esto se desmadró, se fue de las manos de todo el mundo, explotaron los casos, fue la Omicron 2, pero curiosamente, a pesar de tener más de 20 días, no había existido ningún muerto por COVID hasta ahora. Cosa que el gobierno, digamos, de alguna forma se inflaba el pecho como, ok, me podrán decir que gastamos mucho en esto, me podrán decir el primer abastecimiento, pero hasta ahora nadie murió. Bueno, claro. Ya van más de 12 muertos, los números se están disparando, y a pesar de eso se está empezando a hablar de abrir de forma parcial algunos sectores. Al punto tal, una cifra muy particular, 666 empresas, digamos, de importante producción, entre ellas Tesla y entre ellas Volkswagen, están abriendo de forma parcial y con algunas medidas que nos recuerdan a ese ideario clásico que se tenía sobre China en su momento, que de a poquito incluso nosotros estamos intentando un poco romper, esto de los derechos laborales, ¿no? Entonces lo que se han planteado, por ejemplo, en Tesla es que los empleados duerman en la fábrica para poder mantener los niveles de producción mínimos. Entonces también se están generando discusiones a todos los niveles y por supuesto se rodaron cabezas.
Sí.
Varias autoridades de Shanghai ya no son autoridades de Shanghai. El gobierno culpa a estas localidades por tomar políticas ante el COVID no centradas en la política de cero COVID, por lo cual acá digamos que hay, no digo un desgobierno, porque no es así, no hay un desgobierno, pero sí claramente nos encontramos en una situación que capaz hace 3 meses no pasaba. Y en concreto con lo delicado que es tratar el tema de la sociedad china y cómo ve al gobierno. Uh-huh. Entonces, tiremos puntas. De acá a poco tiempo va a haber probablemente una alza importante de los precios en algunos productos importados de China, en Uruguay y en el mundo. Probablemente va a tener ciertas consecuencias políticas dentro de China y probablemente va a haber bastante descontento en parte de la población china, por lo menos en estas zonas, para con el gobierno. Entonces, uh-huh, vamos a tener que seguir analizando estos temas porque, como siempre decimos con China, esto es muy delicado y no es menor en el caso de Shanghai.
Y como siempre, algo que llama siempre, que es tener en cuenta la cultura, la historia y la idiosincrasia china, ¿no?
Ajá, exacto. Esto de los adultos mayores, que son, claro, además los que menos se van vacunado, algunos son muy reticentes. Recordemos también el tema de la cultura de la medicina china, la confianza en la medicina china. Hay un youtuber muy conocido, español, que se llama Javierzo, yo lo recomiendo siempre, e intenta ser muy objetivo, y él justamente mencionaba que él está en Changsha, una ciudad, digamos, al oeste de China, y también están confinados ahora, y mostraba en el video que le están dando algunas botellitas con un medicamento líquido que responde a la medicina china y que tampoco está aprobado por la Organización Mundial de la Salud, está en proceso de aprobación, pero que por las dudas se lo están dando a todo el mundo. Uh-huh. Es decir, ahí está la cuestión claramente cultural, creer o reventar. Y después, por otro lado, esto que mencionaba tú, la cuestión de los adultos mayores. Como decía, la mayoría no están vacunados. En China, la población total se ha vacunado en un 62%, en las dos dosis por lo menos, y un 32% con una dosis de refuerzo.
Es un número alto, ¿no? Teniendo en cuenta la población de China.
Claro, es un número altísimo. Recordemos que la población de China tiene 1.411 millones según el censo del año pasado. Seguramente sea más. Capaz ya está pisando los 1.420, 1.425. Y esa población, más allá de la eficacia de las vacunas chinas, que también son cuestionables y todo lo que fuera, hay un problema contra el tiempo, como todos ya sabemos y somos expertos en eso. Nosotros sabemos que a determinados meses la vacuna pierde el efecto, entonces también la carrera contra el tiempo. A pesar de eso, no han tenido problemas de abastecimiento en cuanto, por ejemplo, a test de COVID, a máscaras, a trajes, etcétera, etcétera. Y se imaginan los números de millones y millones de pruebas PCR por día. Es impresionante. También hay una pareja de uruguayos amigos que trabaja, que estudia en China, en Shanghai en concreto, y justamente me comentaba que desde que empezó el confinamiento tal vez se hayan hecho la prueba más de 15 veces. Es decir, es diario y a veces 2 veces por día. Y es solo en ese momento donde uno puede bajar de su apartamento para tirar la basura, para tomar aire. Y de hecho ha existido muchísimos problemas, insisto, con las mascotas, porque la población china está más pet friendly últimamente, claro. Empieza a comprender mejor las necesidades de las mascotas, de salir a caminar, a pasear y bla, bla. Y esto ha generado inconvenientes, porque también la población china, en base a esa cultura jerárquica o jerarquizada, es una población que tiende a denunciar las cosas que están o que están haciendo mal cuando el gobierno dice que está mal. Entonces, si vos, a vos te dicen que el gobierno que no se puede salir con el perro y ves a un vecino saliendo con el perro, lo primero que hacen es salir a señalar, digamos, a intentar que se vuelva a su hogar. Entonces, han existido varios problemas al respecto. Creo que lo más importante, y no mencioné, en cuestión de perspectiva, si hay una gran discusión que hemos visto en todo el mundo, es, ok, supongamos que contenemos el COVID, supongamos que no mueren pocas personas, pero existen muertes, y en muchos casos han existido algunas muertes también bastante publicitadas, como una enfermera, creo que no fue en Shanghai, creo que fue en Xilin, en el norte, en el noreste, donde por un ataque de asma no pudo ser atendida porque no tenía el código. Entonces, también se están dando un montón de muertes que no son consideradas por COVID, que podría mantener la política del cero COVID, pero que al fin y al cabo genera muertes, ese tipo de acción política. Así, todas las cosas, la economía china sigue creciendo, se estableció un parámetro, una expectativa de un 5.5% de crecimiento en China, ya se especula que esto va a bajar, y recuerden, que lo hablamos siempre, la dependencia de América Latina con China es tan grande que un punto de baja del crecimiento chino repercute en las exportaciones. Esperemos que no sean las de asado, o mejor dicho, esperemos que sean las de asado, a fin de que bajen los precios. Pero digamos, hay una cuestión de que cualquier tipo de política que se aplique en China repercute de forma directa en nuestros países. Eso es lo que hablamos varias veces, de esa dependencia, querida o no querida, o no promovida, es relevante para nuestro país. Pero en concreto no se sabe nada, hay mucha desinformación, el gobierno está castigando las fake news y las informaciones falaces y las publicaciones en redes sociales falaces. Hay una cuestión con las redes sociales de control, que eso siempre pasa en China, pero están siendo cada vez más fuertes. Por lo cual, Creo que así como hablábamos la otra vez con el caso de Ucrania y cómo China se vinculaba con este tema, hay consecuencias que todavía no podemos evaluar, pero que probablemente nos cambien el status quo de corto plazo. El tema el diseño de las jurisdicciones en Shanghai, por ejemplo, las diferencias que hay en China en cómo se toman las decisiones a nivel local, que en su momento reflejábamos como modo positivo, donde ellos tomaban una localidad para hacer ensayos, digamos, de políticas públicas y que si funcionaban se replicaban. En este caso ha tenido problemas, como por ejemplo la muerte del pobre perrito, que, digamos, es muy menor, por supuesto, pero que, claro, eso genera una imagen aún más negativa de China y una falta de criterio común dentro de la propia China.
Bien, Andrés, estaremos siguiendo este tema. Entonces creo que nos vamos a dedicar un poco a esto en las próximas columnas, porque el tema va a seguir y, como decías, va a tener impactos fuertes que vamos a notar en el corto plazo. Así que en breve te tendremos de vuelta por acá para seguir cómo impacta el lockdown chino en Uruguay y en el mundo.
Dale, abrazo para todas y todos y pasen muy lindo.
Un abrazo.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.